Pues estamos en el Festival de Sitges con la película El Hoyo, su director Galder Gastelurrutia y Zorion Aguilón. ¿Qué tal? Bienvenidos.
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis?
Hemos visto alguna vez en Sitges alguna película de una estructura parecida a El Hoyo, pero nunca con este punto de originalidad, esta imagen de esta mesa gigante subiendo y bajando, en fin, ¿cómo llega esta idea al proyecto, vamos?
Pues esto es una idea original de David de Solá, que escribió junto con Pedro Rivero un guión para una obra de teatro que nunca se llegó a hacer. Este guión se lo enviaron a Carlos Juárez, a mi productor. Carlos me lo enseñó a mí y yo cuando lo vi dije, hostia, esto lo tenemos que hacer como sea, porque era tan especial la simbología, la madurez de los personajes, toda la metáfora que encerraba la película, que aún sabiendo que necesitaba una reescritura y un replanteamiento bastante severo para que esto fuera asumible para un público cinematográfico, tenía una esencia que era muy, muy original.
Esto que dices del universo, a mí es lo que más me gusta de la película, porque me gustan las películas que tienen sus propios códigos. Y esta es una película que, para que entendáis lo que quiero decir, consigue a través de su guión, de sus personajes, cómo explican las cosas, que el público, cuando ve solo un número en la pared, coja aire de mierda, lo vamos a pasar mal, o respire en plan, toca unos minutos de tranquilidad.
Sí, según el número de planta en que estén, pues mira, algo así me ocurrió ayer a mí, que me sabía, pero como no había visto la película, en cuanto aparecía veía el número de planta que estaba, dije, decía, sin acordarme del guión, decía, uy, qué bien. O sea, como, ahí voy a respirar un poquito, menos sangre, menos hambre, menos histerismo. Sí, pues me ocurrió a mí, o sea, que entiendo perfectamente.
Y además, tu personaje es el que introduce, para entendernos todo este universo, la calidad de los diálogos, la verdad. Debía ser un placer hacer un personaje con esta capacidad de reflexión, de, bueno, todo.
Ya, mira, solo la primera lectura del guión es lo que más me enganchó. No había visto yo un guión así, no había tenido un guión tan completo, tan bien acabado, con unos diálogos tan sorprendentes, bueno, sorprendentes por las cosas que ocurren, pero tan sorprendentemente y literalmente bueno. Y incluso que me parecía excesivo, en algunas ocasiones me parecía excesivo.
Sí,
por eso.
Sí,
una vez Galder, yo solté la parrafada, bien, yo contaba la misma novela, pero a mi forma, y Galder no me dejó. Me dijo que no, y me dijo que el guionista que no aprobaba aquello. Y yo entonces me dijo, joder, estos guionistas, este será este, por el catalán, será este catalán, el de Solá, este. Bueno, siempre que echa la culpa a alguien, claro, porque los catalanes cuando se ponen a escribir en castellano son tan solemnes, tan pomposos, que, o sea, ya muy cabreado además. Yo no, ayer le decía de Solá, él se reía. Pero como hay que culpar a alguien, y por eso, precisamente porque estaban muy bien escritos, te llama la atención por lo bien que dices que estás. Y le echas la culpa porque está bien escrito, manda huevos.
Hay un nombre que todavía no hemos mencionado, pero es obligatorio, que es el de Iván Massagué, que está indispuesto, pobre, y no ha podido hacer la entrevista. O sea que os voy a hacer dos preguntas, ¿no? La primera, bueno, ¿qué tal fue su relación, para empezar, contigo, pero también con sus otros dos compañeros de viaje, para entendernos? Y segundo, si entre toma y toma, en los descansos, leía El Quijote o no.
Tanto el del Quijote no llegaba.
No, ese grado de masoquismo no. No, a ver, Iván... la verdad que tuvo una implicación extrema en el proyecto desde el principio. Se involucró muchísimo, tanto que durante la película, durante el rodaje de la película, durante las 6 semanas tuvo que adelgazar 12 kilos para que el personaje, como rodamos en orden cronológico, en orden de montaje, pues tenía que ir adelgazando y desmereciendo físicamente. Entonces lo tuvo que hacer durante el rodaje. Al ser una película de bajo coste, claro, tampoco podíamos hacer un parón para que adelgazara. Entonces, durante las 6 semanas...
¿No era náufrago de
Robert? No le hicimos un parón, no rodar una peli mientras tanto. Entonces, claro, eso inevitablemente le ponía de mala hostia. Y eso fue muy bueno para la película, porque lo metió y aún así aguantó y lo hizo muy bien, la verdad.
Sí, era una hostia consciente. La hostia Claudio, el que más lo sufriera yo, que estaba con él en el hotel, además.
Pero tú tenías el cuchillo, ¿eh? Eso sí.
Sí, yo tenía el cuchillo, pero tenía las 24 horas con él. Tenía el hotel pegadito también. Bueno, y recuerdo que estaba de más mala leche. Y sobre todo cuando volvíamos de rodaje, llegaba y justo cuando llegaba al hotel tenía que comer algo. Una tontería, unas nueces, pero tenía tal ansiedad. Organizaba unos cristos en el coche, íbamos juntos con el que nos llevaba, ¿no? Y decía, joder, estos semáforos, joder, Bilbao, una mierda de semáforos que tiene. Cuando estábamos más cerca del hotel, más mala leche tenía. Bueno, no, pero el trato muy bien. Además lo tomábamos los dos muy en serio y tomamos nuestros personajes como muy en serio también, como creyéndonos bastante. Es disparatado, creo que sea aquellos personajes, pero sí que creo que lo conseguimos y lo pasamos bien, bien y mal. Bien, por las circunstancias en que vivían estaba yo, por mis nervios y por mis miedos, que tuve muchos miedos. Pero bien, y gracias a esos miedos, gracias a los kilos de menos de Iván y de todo eso, yo creo que nos ayudó mucho también.
No puedo evitar preguntaros el tema de la comida, o sea, que teníais unos chefs ahí al lado preparando cosas, ¿qué se hacía con toda esa comida? Tal.
Bueno, eso estaba preparadísimo.
Sí, sí, bueno, ahí el equipo de arte...
Se ve en la película, hay unas tomas de comidas cuando salen ya nuevas, son unos platos preciosos. Claro, yo me veía con todas las obras. Yo terminé de rodar una secuencia con una cosa que tenía en la boca ahí, que era un langostino fosilizado. Y yo le echaba mucho mano al arroz, que era muy aparente, ¿no? Pero es que me decían, me venían los de... Diego me decía, bueno, aquí tienes la comida, hacemos puesto, aquí tienes un poquito de merluza, aquí tienes, y me la calentaban. Pero claro, yo llegaba a mi momento, me ponía allí, mezclaba la merluza buena con el langostino fosilizado, con todo. ¡Hala! No, yo ni sé lo que comí, pero bueno.
Bueno, y no puedo evitar terminar preguntando por el significado de la panna cotta, ya que la panna cotta es el mensaje que tiene de especial la panna cotta.
Bueno, la panna cotta es un símbolo de la película que a la postre...
¿Te gusta especialmente o no?
Bueno, claro que me gusta. ¿A quién no le gusta la panna cotta? Y bueno, es jugar también con este absurdo con el que estamos jugando continuamente en la película, ¿no? Que mientras vemos la primera vez que vemos la panna cotta, que es justo al momento posterior a la muerte de Trimagasi, vemos al chef arriba echando una bronca terrible a sus cocineros porque hay un pelo. O sea, vemos que es el absurdo de la sociedad. Estamos ahí. No sé, todos los que nos dedicamos a profesiones en los que se cuida tanto el detalle, muchas veces nos vemos ridículos valorando tanto, cuidando tantísimo un detalle que no va a ningún lado y que realmente no es tan importante, cuando vemos que en una frontera muy cercana a la nuestra se está ahogando gente, y en el Mediterráneo, por ejemplo, ahora mismo se está ahogando gente. Y bueno, la panna cotta es ese símbolo que representa la exquisitez y la estupidez humana a la vez.
Galder y Zorion, muchísimas gracias por el hoyo, de verdad. Una de las revelaciones de Sitges, si no la que más. Refrescante aparición, sin duda. O sea que muchas gracias, felicidades y suerte con la película.
Gracias a vosotros porque nos dais muchos ánimos para hacer cosas nuevas, sobre todo a Galder, que tiene un futuro muy importante por delante.
Bueno, y
Zorion. No, seamos realistas, el futuro de Zorion es más corto.
Más corto, pero igual de glorioso.